Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana. Elige bien, elige Red Dávila. Duoc UC, admisión 2025. Ridara, energía que te recarga. HDI Seguros. App Mi Inversión de Banchile Inversiones. Todo en un solo lugar. Y Hotel Termas Chillán. Mountain, Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día miércoles. Avanza la semana, 13 de noviembre, y estamos como siempre en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. No sé cómo habrá estado en esas ciudades, pero aquí en Santiago hoy ha sido un día de intenso calor. En estos momentos tenemos una temperatura, bueno, bajó bastante, 25,8, no está tan terrible, está bien, agradable. Pero hizo calor hoy día, en algún momento del día. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna y escucharnos ahí en cualquier parte. Y también cualquier parte donde ustedes se encuentren, digamos. También estamos en Duna.cl, por supuesto, nuestro completísimo sitio web. El aparato que ustedes utilicen, ahí está Duna.cl, así que siempre disponibles con la música, los programas, las entrevistas, las noticias y también los podcasts de Radio Duna, que además pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además estamos en YouTube, nos pueden ver y escuchar. Hoy tenemos nuestra sección sin spoilers con Paula Frederick. Nos va a hablar de dos grandes documentales. Se le ocurrieron a ella. No sé de dónde lo sacó. Pero muy bueno. Está muy interesante. Por lo que me ha contado, me ha adelantado. Y además tenemos un tremendo invitado, un artista de larguísima trayectoria. Él es. Es uruguayo, pero nació en Alemania. Reside en Estados Unidos desde hace ya bastante tiempo. Es un destacado artista visual, docente, teórico, Luis Kamnitzer. Luis Kamnitzer es un artista que tuvo una gran relevancia a partir de los años 60, después ha continuado siendo un referente. Y en esa época, en los años 60, trabajó con otra artista, una artista argentina también tremendamente destacada, Liliana Porter. Bueno, trabajaron en conjunto, esto en Nueva York, fundaron lo que se llamaba el New York Graphic Workshop. Y el año 1969, acá en nuestro país, ellos, que ya eran artistas muy destacados, hicieron una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, lo interesante es que hoy, 55 años después, esta exposición se puede ver. Ha sido abierta al público hace ya alguna semana, va a estar disponible para todos nosotros hasta febrero del año próximo, así que hay tiempo todavía para ir a ver Porter Kamnitzer, el New York Graphic Workshop, el Museo Nacional de Bellas Artes, Chile, 1969-2024. Y vamos a tener el honor de recibir acá en nuestro estudio justamente al artista Luis Kamnitzer. Eso en algunos minutos más acá en Aire Fresco, así que como ven, tenemos un programa muy interesante. Oye, una invitación les quería hacer antes de ir con un par de temitas. Mañana pasado y pasado mañana, ¿cómo se dice eso? Pasado y el día después de pasado mañana. Tiene un nombre, debe tener un nombre eso, ¿no? Bueno, hora de inventarle un nombre, ¿no? Bueno, el día después de pasado mañana. o sea, el 14, 15, 16. La Universidad Católica realiza una campaña que es muy interesante, se la ha denominado el Giving Day, y es una campaña de donaciones online, Futuro UC. Lo importante de esto es que sirve para apoyar los proyectos y las becas de distintas facultades de la Universidad Católica, en el campus Villarrica, la red de centros y estaciones regionales de la Universidad Católica, la Pinacoteca de la Universidad Católica, el Endowment UC. Son tres días en que se puede hacer un aporte por parte de toda la comunidad, no solo los alumnos, exalumnos, la gente vinculada a la Universidad Católica, sino que también gente que tiene interés en el desarrollo del conocimiento, en el desarrollo de la docencia, el desarrollo de la investigación, la ciencia, y así ayudar a que la Universidad Católica siga en distintos ámbitos teniendo haciendo un aporte, una contribución desde las aulas, desde la investigación, a las políticas públicas y también a todo el país. Así que todos invitados. Mañana, de hecho, se va a hacer un conversatorio. Va a estar el rector Ignacio Sánchez junto con Mario Kreuzberger, con don Francisco. Habrá descansado ya don Francisco. ¿Va a estar, no? Perdón. Sí, van a estar ahí en este conversatorio. Así que, bueno, en futurouc.uc.cl pueden encontrar ahí toda la información y también ser parte. Esto es mañana, el conversatorio, a las 9:30 de la mañana. Bueno, en otras materias, ¿vieron lo del Guardian, el diario The Guardian, que es un diario británico muy importante? Decidió dejar de postear en Twitter, en el Twitter de Elon Musk, o en el X de Elon Musk, como han dicho ellos. Esto te dirá, bueno, ¿qué importa que un diario? Bueno, es que tiene que ver con dos cosas: la noción del periodismo que tiene este diario, que es muy, muy importante, muy riguroso, muy influyente, y también con lo que ha ido pasando con el tiempo con la red social de Elon Musk, con X. Dice que sobre todo después de la forma como cubrieron las elecciones en Estados Unidos, aquí con esto se cristalizó, dicen ellos, la preocupación que ya tenían en relación con sus contenidos y su forma de operar. Así que el Guardian tenía varias cuentas, el Guardian News, el propio diario, digamos, las noticias, qué sé yo, tenía varias cuentas y han dejado de utilizarlas. No entiendo que no las han cerrado, sino que han dejado de utilizarlas. Son 80 cuentas en total, con dos nombres muy distintos, que tienen por secciones también, etcétera. Aproximadamente 27 millones de seguidores. Y dice, queremos contarle a nuestros lectores que ya no vamos a postear en ninguna de las cuentas oficiales cuentas editoriales oficiales del Guardian en la red social X. El contenido, dice, la trayectoria que ha tenido en último tiempo esta red ha ido fortaleciendo nuestra preocupación ya de larga data en relación con distintas teorías conspirativas, racismo, visiones de extrema derecha, y sobre todo la forma en que cubrieron las elecciones de Estados Unidos, la verdad que han hecho que esto ya como que se consolide. Lo hemos estado considerando desde hace ya bastante tiempo y creemos que el contenido que está difundiendo y que está promoviendo, esa es la palabra que usan, la plataforma, no es adecuado. Dice además que, y esto es textual, la campaña de elección presidencial de Estados Unidos sirvió solo para subrayar algo que hemos considerado durante largo tiempo, que X es una plataforma mediática tóxica y que su dueño, Elon Musk, ha utilizado su influencia para diseñando y dibujando su propio discurso político. Ustedes saben, ha habido distintas organizaciones que han criticado a Elon Musk, que es la persona más rica del mundo, además de todo esto, en relación con los estándares de contenido que tiene su red social, que compró él en 44 mil millones de dólares el año 2022. Él dice que es un absolutista de la libertad de expresión, pero la verdad que lo que ha ido mostrando esta red, de hecho, cuando uno se mete, yo hace rato que no me meto, pero las últimas veces, y en parte tiene que ver con eso, las últimas veces lo primero que me aparece es un tweet. Yo no sigo a Elon Musk, en Twitter. Y lo primero que me aparece son tweets de él. Y permanentemente. Sobre lo que sea, y particularmente durante la campaña. Así que, bueno, esta es la decisión que ha tomado el Guardian. Vamos a ver si es seguida por la decisión de otros medios. Hoy, en otra materia, los tomates no son, bueno, ¿para qué vamos a dar con cosas? O sea, los tomates que no tienen gusto a tomate, que es la gran mayoría, todos estos tomates. Mientras más dura el tomate, mientras más lindo se ve, peor es su sabor, ¿no? O menos sabor tiene, más insípido tiene. Esto tiene un origen, ¿no? Porque ustedes saben que, bueno, pasa con muchos frutos que han sido domesticados, ¿no? En el caso del tomate, unos 5.000 años atrás, ahí se empezó a domesticar. Y al principio era chiquitito, ¿no? El tomate era chiquitito, ¿no? Como un tomate cherry, ¿no? Una cosa así, incluso más chico, ¿no? Tenía apenas un centímetro, dicen. Bueno, esto se fue domesticando, eligiendo, obviamente, haciendo una selección y plantando los que tenían mejores perspectivas, y el tomate, bueno, a través de toda esta domesticación se fue agrandando, y en algún minuto se le introdujeron también algunos elementos de tipo genético, que hicieron que el tomate, claro, durara más, se viera más lindo, más rojito, más turgente y terso, pero más malo, menos o más insípido. Bueno, ahora hay un investigador chino, ¿no? Un señor que se llama Xin Zhezhang, o Jin Zhezhang, y anunció que ha empleado estas tijeras genéticas, las CRISPR. Las CRISPR, que son estas formas de intervenir, ¿no es cierto?, de cortar genes y editarlos, cortar y pegar, digamos, genes. Y con eso, bueno, han logrado inactivar dos genes específicos, no voy a entrar ahí en los detalles, y que dice que actúan como frenos en la producción de azúcares durante la maduración del fruto. Esto, claro, seguramente para asegurar un suministro para desarrollar posteriormente las semillas. El tema es que, bueno, ha logrado este profesor un aumento de un 30% en los niveles de fructosa y glucosa, sin reducir ni el tamaño ni la cosecha. Esto se publica en la revista Nature. Y esto, claro, tiene obviamente un atractivo importante porque contiene más azúcares, ¿no es cierto? Contiene, por lo tanto, más sabor. Pero el problema es que aparentemente forma menos semillas. El punto es que esto, con estas modificaciones, se llega, ¿no es cierto?, a la solicitud de patente para el trabajo en estos dos genes editados. Y el objetivo es intentar modificaciones similares en otros frutos, como las manzanas, las peras, las naranjas, que comparten los mismos genes. Y ya trabajan con varias empresas para comercializar, para desarrollar, digamos, variedades comerciales de tomates con estos genes inactivados. Así que capaz que acá en algún minuto lleguen tomates con sabor a tomate. Escuchemos a Nick Lowe con Cruel to Be Kind.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Ya estamos listos para que Paula Frederick nos ponga al día, en este caso, de dos documentales que están en el streaming. ¿Cómo estás, Paula?
Muy bien, Polito. Estoy contenta porque hoy día vamos a compartir gustos. Vamos a deleitarnos con dos producciones que... ¿Sabes qué? Voy a hacer el disclaimer. Y no me importa.
A ver.
Hoy día es, sin spoilers, especial Polo Ramírez. ¿Por qué? Porque son dos documentales que yo también quería ver.
Ya.
Pero que tienen mucho que ver con tus intereses, tus gustos, tus pasiones.
Es verdad.
¿Es o no es así?
Es así.
¿Y
sí,
qué tiene de malo Polo Ramírez? A mí me encanta la idea. Bueno, estamos hablando de dos documentales que se estrenaron en Disney Plus. Uno es sobre música y el otro sobre una de las expediciones más increíbles jamás realizadas. Qué linda canción, Richie. Bien ahí. Streets of Philadelphia. Estamos escuchando precisamente, sí, señores y señores, The Boss, Bruce Springsteen. Esta canción es de la película Philadelphia, protagonizada por Tom Hanks.
Claro.
En particular. Bueno, pero esto se trata más que de la historia de Bruce Springsteen, por lo tú podrás corroborar, sobre cómo se construye la última gira de... que ha hecho Bruce Springsteen con su mítica banda The E Street Band, y el documental se llama Road Diary, Bruce Springsteen and The E Street Band. Esta gira se realizó durante el año 2023. Uh-huh. Y el documental dirigido por Tom...
Entiendo que empieza el 2022 y termina el 2023.
Ser.
Porque tiene una pata larga, digamos, en Estados Unidos, después tiene una pata europea.
Barcelona, Roma... paréntesis, donde tú estuviste presente. De ahí te busqué en el concierto de Roma, pero no te encontré en el público.
No, estaba un poquito atrás. No, estaba tan atrás. Estaba
así que iba a estar en el VIP, tercio. Polo Ramírez.
No, no se imagina.
Bueno.
En las primeras filas, eso había que llegar realmente muy temprano.
Sí, y si no me equivoco, fue en el Circo Máximo.
Circo Máximo.
Sí, estación de metro Circo Máximo y ahí cerca del Coliseo. Maravilloso. Bueno. Este documental es bien en particular. Hemos hablado harto de documentales de música, de Quincy Jones, de David Bowie, bueno, en fin. Como les decía al inicio, es un viaje existencialista, por ahí lo han descrito, que mezcla música con un estilo de vida sobre y debajo del escenario. Mientras se van mezclando imágenes de los distintos conciertos y de esta gira y de los ensayos previos, por supuesto, a las presentaciones, a veces se nos muestran ciertos guiños a los inicios de The Boss, ¿no? A sus inicios en los bares de Nueva York, a fines de los años 60.
En todo tipo de lugares allá, en New Jersey.
En New Jersey, claro. Todo en esa zona, en los años 70. Bueno, cómo se transforma y se va afiatando esta banda que lleva más de 40 años junta. Obviamente han habido algunas rotaciones, algunos han partido, quienes se mencionan. Son dos pilares fundamentales. Clarence Clemons, que era saxofonista, y Danny Federici, teclado y acordeón, que eran grandes amigos de Bruce. Y bueno, y vamos haciendo como una suerte de péndulo, ¿no? Entre la actualidad. La actualidad, llámese el año pasado el concierto, esta gira, y lo que fueron los inicios del gran Bruce Springsteen, que tiene 75 años. Y a mí personalmente, como alguien que no soy tan seguidora, porque tú eres un gran fan, lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, y me imagino que también es una suerte de regalo, de placer tremendo ver esto. Ver este tras bambalinas, sobre todo cuando tú has estado en ese tipo de conciertos y has visto la cohesión que existe con la banda, el misticismo que se genera, el rock más puro de Bruce Springsteen mezclado con algo de soul, de funk, incluso algo de gospel, un poco casi elevado, ¿no? Una que no lo conoce tanto como debería, dan ganas de conocerlo, porque... es interesante ver el backstage desde el punto de vista de la sinergia entre la banda, ¿ya? Obviamente el rostro visible, la cara de este espectáculo es Bruce Springsteen, queramos o no, es así. Pero él le da mucha relevancia, mucha importancia a los músicos y a las mujeres y hombres que le han acompañado durante todos estos años, y en particular en esta gira. Y también el director le da relevancia a los músicos que han trabajado con él y a cómo ellos han contribuido a la construcción de este imaginario musical tan importante, tan relevante para la historia de Estados Unidos y de la música en general. No sé si tú quieres agregar algo, porque tú como desde tu lugar de...
Sí, es interesante una cosa que esto no es spoiler, porque uno lo ve desde el principio. Es difícil hacer spoiler en esto.
Sí.
Lo que pasa es que Una cosa interesante es cuando uno dice, bueno, ¿cómo eligen las canciones que van a tocar en un concierto? En una gira.
Claro, ese tipo de entretelones.
Y lo interesante es que acá Bruce Springsteen llega prácticamente desde el primer día con una lista. Y esa es la lista que persiste. Cambia levemente, pero la base es exactamente la misma. Desde el primero al último día. La base, digamos, hay ciertos movimientos de canciones. Y todo tiene un sentido, la mezcla de estas canciones tiene un sentido que uno lo va descubriendo hacia el final. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué conceptos? ¿Con qué preocupaciones? ¿Con qué mirada del momento que está viviendo él, que está viviendo la banda, que está viviendo la música? Tiene que ver a esta selección de canciones y el sentido de la gira.
Pero a eso voy con que existe una reflexión sobre la vida, así sobre es. La música y sobre la manera de enfrentar la vida a través de la música. Así por es. Más que pasen los años, el tiempo pasa, la vida pasa, pero la energía y la música persisten. Y esa parece ser como el leitmotiv que está detrás de tanto de Bruce Springsteen como de sus músicos, que son todos grandiosos. Así que un homenaje al The Boss, muy disfrutable para los melómanos, para los fanáticos y también para quienes lo quieren conocer más de cerca. Y por otro lado tenemos el documental que también está en Disney Plus, Endurance, de los creadores que son matrimonio, también Jimmy Chin y Chai Vassarelli, y también Natalie Hewitt, no lo tenemos que mencionarla,
sí,
que dirigieron Free Solo, The Rescue y Naiad, algunos de los documentales que han dirigido, incluso Free Solo, ganador del Oscar. Y es la historia del naufragio y de la aventura sobrehumana que vivió el general Ernst Shackleton en el año 1915. Fue como del 1914 al 17, ¿no?
Claro, él parte en 1914, parte, sí, el viaje.
Y llega y termina esta travesía.
Y termina
travesía
después del 1916, son 2 años en la Antártica. 2 años en la Antártica sin nada, o sea, con restos del barco, los restos del barco. No, es una hazaña.
Es una hazaña.
Él con 27 hombres, no murió ni uno.
Ni uno. Bueno, ahí el spoiler no importa porque es histórico.
No, esto es una historia.
Pero sí, lo interesante de este documental son varias cosas que necesito decir. Las primeras son dos narraciones paralelas. Una es la historia reconstruida de esta odisea que, como dice el Polo, fue para el tercer intento del general Shackleton de llegar a la Antártica, y que terminó en un momento en el que quedaron atrapados en el hielo y tuvieron que salir, ver cómo se hundía el barco y salir caminando y estar meses buscando alguna señal de vida para poder sobrevivir, siendo esta aventura así exitosa. Y por otro lado, un barco que en el año 2022 se propuso encontrar los restos del Endurance, así como los restos del Titanic, que de hecho se había hundido un par de años antes, y cómo van investigando los mares donde Shackleton y su tripulación llevaron adelante esta aventura, mientras ellos mismos también viven la aventura de descubrir dónde están los restos del barco.
Del Endurance.
Así que
por eso se llama así el de...
¿Se nos fue el tiempo?
Sí, pues.
Qué veloz. Bueno, pero ambos documentales maravillosos, sobre todo el segundo, te mantiene absolutamente alucinada con los recursos de la inteligencia artificial, las imágenes de archivo y también este paralelo a esta odisea histórica versus la odisea épica actual y la exploración eterna de los mares y del pasado.
Oye, verlo sí o sí. Es realmente
Endurance.
Muy, muy bueno.
Disney Plus.
Ya, pues. Muchas gracias, Paulita. Hasta
gracias a ti,
próxima,
Paul.
Hasta mañana, porque tenemos panorama. No te vayas a olvidar de eso.
Ahí estaré.
Oye, la electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile, diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Ridara es con doble D. Te cuento que Duoc UC sigue aportando aire fresco a la educación de calidad, porque es el único instituto profesional en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo. Duoc UC, admisión 2025. Matricúlate hoy en duoc.cl. ¿Qué pasa? Que a veces, bueno, a todos nos pasa que andamos en la luna, se nos quedan las llaves, el carnet, qué sé yo. Bueno, así ocurren algunos accidentes. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce su amplia oferta en hdi.cl o con tu corredor de seguros. Una pausa y volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. Creo que la televisión ha traicionado el sentido del discurso democrático. añadiendo el caos visual a la confusión de las voces. ¿Qué papel desempeña el silencio en todo este ruido?
En Duna, el cineasta italiano Federico Fellini escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, accede a una amplia variedad de productos, informes y recomendaciones de inversión. Y firma todo de manera 100% digital y segura. Todo en un solo lugar. Descárgala y empieza a invertir hoy con Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
En Red Dávila queremos que cuando pienses en el cuidado de tu salud, tengas la tranquilidad de que estaremos contigo para entregarte la mejor atención en todo momento. Para que así, más que pensar si estás en Fonasa o ISAPRE, sientas la tranquilidad de que en Red Dávila tu salud siempre está primero, con un equipo médico de primer nivel y la más alta calidad. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
¿Por qué decimos que en Duo QC somos líderes en excelencia y calidad?
Porque somos el único IP en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo.
Porque somos el primer IP en acreditarnos en las áreas de investigación, creación e innovación, aseguramiento interno de la calidad.
Y fuimos los primeros en vinculación con el medio.
Duo QC, cercanía, liderazgo, futuro.
Conoce más en duoc.cl. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Hay días en que andamos en la luna.
No, no es tan difícil planchar, ¿eh?
¿Pero para qué voy a planchar la bolera de cábala si el partido de hoy día juega el campeón? ¿A qué hora era la final? Voy a ver.
¡Ay, no, la plancha!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en HDI.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros.
El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2013-0178.
La electromovilidad llegó para quedarse. Y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La transición energética global que busca migrar hacia las tecnologías limpias cobra impulso y acelera, marcando un nuevo hito en 2023 al lograr que las inversiones en nuevas infraestructuras renovables superen por primera vez el gasto en petróleo y gas. Según lo informado por el Global Energy Scenarios 2024, el mundo está abocado a un cambio transformador en el sistema energético, reflejado en una baja sin precedentes de los costos de la energía solar, eólica, las baterías de almacenamiento y los vehículos eléctricos. Los siguientes pasos para seguir avanzando en esta línea serán claves y consideran el limpiar y hacer crecer el sector eléctrico, electrificar todo lo electrificable y abordar las emisiones residuales de industrias contaminantes como la aviación, el acero y el cemento. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una pregunta sobre la ley corta de ISAPRES. ¿Qué le parece que las ISAPRES podrán cobrar hasta un 10% más respecto al valor de julio de 2023?
¿Un 10%?
En Consalud entendemos el impacto que representa para tu bolsillo. Por eso somos la única ISAPRE que fijó un tope de un 5% de alza para que a nuestros afiliados les afecte menos. En Consalud seguimos comprometidos con las personas. Resuelve todas tus dudas en sigueconsalud.cl. Sigue con Salud.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Bueno, varias cosas importantes que recordarles antes de seguir el programa. Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vivirás experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mount Wellness and Spa. Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, accede a informes y recomendaciones de inversión y firma todo 100% digital. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar. Descárgala y usa la Banchile Inversiones. Y porque una salud de calidad es tan importante como recibirla a tiempo, en Red Ávila encontrarás el equipo médico, la tecnología y la atención que necesitas cuando la necesitas, hoy y mañana. Elige bien, elige Red Ávila. Esta tarde tenemos el placer de recibir a un ilustrísimo artista latinoamericano. Ya se lo voy a presentar y tiene que ver su visita a Chile con un verdadero acontecimiento que va a tener lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes, que está teniendo lugar ya en el Museo Nacional de Bellas Artes. La exposición se llama Porter Kaminzer, el New York Graphic Workshop en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, 1969-2024. Y estamos justamente aquí en el estudio de Radio Duna con Luis Kaminzer, destacadísimo artista visual, además de docente y teórico, uruguayo de nacionalidad, pero nacido en Alemania y residente desde ya bastante tiempo, muchísimo tiempo, en Estados Unidos. Luis, un placer tenerte acá en nuestra radio. Muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias por recibirme.
¿Qué significa esta exposición para un artista que, bueno, que tuvo una exposición similar hace ya harto tiempo, en el año 69, de hecho? ¿Qué significa volver y estar además en un museo, que es un tipo de institución de la cual tú has hablado mucho, has cuestionado y has provocado mucho también?
Bueno, es, en cierto modo, bueno, una, creo que es más de más curiosidad para el museo que para mí. En el sentido que recorre su propia historia y es también un homenaje a Nemesio Antúnez, que fue el que tuvo la idea y ganas de hacer esa muestra, que en su momento fue un poco extraña en el medio chileno. Para mí el museo es un vehículo de credibilidad. Es lo que haber expuesto en un museo y tener lo que yo llamo una colección de museos, porque no me gusta ser coleccionado, me gusta coleccionar, sirve para tener credibilidad. O sea, tú me estás entrevistando a mí acá hoy por eso, no por la obra que hago, sino porque hay una cantidad de museos que avalan la obra. Y eso, cínicamente hablando, me da cierto poder para decir lo que quiero decir y lo que creo, y punto. Eso para mí es el interés del museo. Para el artista entrenado tradicionalmente, el museo en realidad es el cementerio de la posteridad. O sea, es donde la obra continúa viviendo y por lo tanto, aunque te morís, queda una memoria. Yo personalmente no creo en la posteridad y no me importa. No me importa qué pasa. O sea, si se quema la obra después que muero, está bien, no importa, a mí no me va a afectar. Pero hay gente que cree en la posteridad y por lo tanto está bien. Y esa es una de las funciones del museo, de ser un mausoleo en honor de los que lo financian y en honor de los que le dan visibilidad a esa financiación. Y ahí es donde yo soy un escéptico de la institución. O sea, para mí es puramente un instrumento que uso y trato de no ser usado.
¿Y lo usas ¿En qué sentido? Porque uno podría decir, desde el otro punto de vista, si es tan crítico de los museos, ¿por qué expone su obra en un museo? ¿De qué te sirve en ese sentido?
Bueno, justamente porque me dan credibilidad, la credibilidad en el medio que quiero cambiar.
Esa especie de sanción que tiene el museo. Ya. Y un medio que quieres cambiar en ese sentido, con una perspectiva. O sea, ¿por qué? ¿En qué sentido y con qué perspectiva?
Mira, supongo que mi formación estudiantil, en la que uno creía que podía cambiar el mundo, y en aquella época eso venía asociado con cierta pureza que diría nunca expongas en un museo, pero al mismo tiempo esa pureza misma inhibía el cambio. Y muy pronto, incluso hubo un problema que tuve con mis compañeros de militancia en la Escuela de Bellas Artes. Un día yo vendí algo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y ellos lo tomaron como una traición a nuestra misión. Y no veían que en realidad eso le daba credibilidad a lo que estábamos haciendo, de que incluso el medio que estamos tratando de cambiar reconocía cierto valor en nuestra presencia y por lo tanto teníamos mejores chances de cambio. Y yo creo que eso es cierto, que a veces no le invocamos con el periodo de tiempo en el que pensamos que el cambio va a suceder. Pero en los últimos 60 años, mucha gente súper reaccionaria, conservadora, se murió. Mucha gente formada por nuestra generación fue tomando esas posiciones y está consciente o inconscientemente, lentamente moviendo la política y estrategias institucionales en nuestra dirección. Va a ser un cambio que va a tener lugar en la posteridad, que yo no voy a vivir, pero que en algún momento va a tener que tomar lugar porque es, en cierto modo, sentido común. El sentido común es de justicia, es de distribución equitativa del poder, es de acceso, es de que todo el mundo tenga representación, es la disolución de la división de clases sociales. Suena un ideal utópico, pero es en realidad lo que el sentido común indica, porque supera los intereses personales. Y es hacia eso lo que la militancia de los años 50 y 60 trataba de lograr, y todavía estamos tratando de lograr, y algún día se logrará, o morimos.
¿Y qué papel juega el artista en ese camino?
El artista juega un papel importante, no en la medida que produce obra tangible, sino en la medida que afecta la forma de percibir y de conocer. Y para mí la importancia del arte está justamente en que es un método de conocimiento, no un método de producción. El método de producción es parte de la estrategia de comunicación, pero no es la finalidad. Y eso me parece importante que entre en la conciencia de las escuelas de arte y en la educación en general. El arte te permite especular cosas imposibles, te permite explorar lo poético, te permite explorar la ignorancia, que en términos de educación tradicional es algo negativo. En términos de arte es un territorio ignoto que podemos navegar y es fascinante. O sea, a mí me fascina la ignorancia, no me da miedo, sino que me dan ganas de explorarla. Eso en la educación tradicional es un tabú, no se puede hacer. Y ahí es donde el arte es importante.
Estamos conversando, les recuerdo, con el artista Luis Kaminzer a propósito de la exposición que se está presentando en el Museo Nacional de Bellas Artes acerca del trabajo de el New York Graphic Workshop que tuvo lugar en los años 60. Y ahí se produce este encuentro entre Luis Kaminzer y Liliana Porter. Ambos se convertirían en figuras muy fundamentales del arte de esta parte del mundo, el arte también con mucha influencia en otros lugares. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué recuerdos tienes de ese encuentro y de ese trabajo en esa época, en los años 60?
El encuentro fue totalmente casual, fue una exposición que tenía Liliana. Apareció un dentista que tenía una prensa de agua fuerte en su apartamento e invitó a Liliana a trabajar con la prensa. Liliana lo sospechó como un intento de levante. Yeah. Inmediatamente me llamó para presentarme, este es mi novio. Y entonces el tipo dijo, genial, ¿por qué no viene él también? O sea, el tipo tenía totales buenas intenciones. Y lo que quería era que se utilizara la prensa y aprender él sobre grabado.
Sobre grabado, ya. Yeah.
Y ese fue el origen. Y nosotros después, muy inmediatamente, diría al mes, incorporamos a un amigo venezolano, que era José Guillermo Castillo. Uh-huh. Y así nació el New York Graphic Workshop, que fue, éramos tres, un equipo brutal en el sentido de las reuniones que teníamos eran de crítica mutua salvaje y de fertilización de ideas. O sea, en ese sentido fue un momento de oro para los tres, y lentamente cada uno tuvo su función, aparte de la obra personal. Yo era el que daba los sermones, Liliana era la poeta, y José Guillermo era el que hacía la estrategia. Al mismo tiempo, cada uno con obra importante.
¿Y exponían en conjunto siempre? O
y exponíamos en conjunto, y se dio que él... Él, por un lado, era un tipo muy perezoso, no quería tener que trabajar mucho. Le gustaba más pensar sobre las estrategias que hacer obra. Y cuando vino la oferta de Nemesio de hacer la muestra acá, él dijo, no, háganla ustedes, y punto. Es decir, sigue siendo del New York Graphic Workshop, pero sin él. Que fue una lástima.
Enriquecida
con la presencia de él.
¿Cómo se entera y cómo se produce el vínculo con Nemesio Antunes en ese momento?
En el 64, Liliana y yo, por casualidad, estábamos los dos trabajando en el Pratt Graphics Art Center, que era un satélite del Pratt Institute dedicado al grabado. Y era un lugar donde aterrizaban muchos artistas latinoamericanos, especialmente los que sacaban becas de Guggenheim o de la OEA. Y iban a dar ahí, y eso convirtió el lugar en un lugar muy interesante en términos de arte latinoamericano. Y ahí conocí a Ortúzar, conocí a Iván Vial, conocí a Nemesio. Nemesio más como pater de los artistas, él era agregado cultural en las Naciones Unidas. Y Castro Cid también lo conocí allí, Opaso, todos pasaron por ahí. Y en fin, fue un lugar súper interesante. Y en el 67, Liliana, José y yo hicimos una muestra en Pratt y en New York University, combinado. Y yo creo que eso fue lo que le prendió la lamparita a Nemesio y sugirió que hiciéramos la muestra acá en el museo, que fue en el 69.
El 69, claro. Ya Nemesio Antunes en ese minuto director del museo, sí. Y después, bueno, se convierte en este, no solo artista, sino que divulgador del arte también muy importante, sí, acá en nuestro país. Lo que se está presentando ahora aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿es exactamente la misma muestra o es una actualización del trabajo de ustedes en este periodo?
La obra mía del 69 que estuvo en el museo fue referente a la masacre de Puerto Montt, y esa instalación está reconstruida fielmente, casi fielmente. Y Liliana trabajaba con papeles arrugados que eran para tirar, arrancar y tirar. Y hay una reactuación, digamos, de esas obras. Después,
¿como performance o como
como
fotografía?
La obra de Liliana era multiplicación de una imagen de papel arrugado, plana,
claro,
que se va
arrugando, ¿no es cierto?
En una versión está el proceso visual de cómo se arruga, pero hay también un muro con papel que va cubriendo el muro y se va arrugando el total. Y después hay bloques con hojas para arrancar y arrugar y tirar al suelo. Y eso va a estar, pero no para que el público lo haga como era la intención original, porque hay demasiado público. Es un problema logístico, no conceptual.
Estamos conversando, les recuerdo, con el artista Luis Kaminzer. Él es artista visual, es docente, ha sido docente mucho tiempo también, teórico uruguayo. Has dicho que de alguna manera, un poco retomando la idea de la utopía, ¿no? En el mundo del arte, has dicho que de alguna manera debemos avanzar hacia una especie de desaparición del artista, desaparición del artista como mediador. A ver si podemos profundizar un poco en esa idea. sobre todo porque el artista ha ocupado y ocupa en nuestra tradición un lugar que es importante, pero al mismo tiempo tiende a ser marginal o marginalizado, digamos. Está siempre moviéndose un poco en ese espacio incierto, que a veces incluso para muchos artistas significa apreturas económicas, entre otras cosas.
Mira, por un lado, sí, hay una situación dual y contradictoria, ¿no? Por un lado, el artista es reconocido como un productor de cosas inútiles. El arte no sirve para nada práctico, entonces hay que darle valor a algo no práctico, cosa que cada vez es más difícil en nuestra sociedad. Por otro lado, en términos de cognición, de trabajar con el conocimiento, el artista es un mediador entre el universo y el orden que llega al público en general. Esa mediación, lentamente, a través del tiempo, se convirtió en un monopolio. Y por ahí es que yo pienso que es una función no negativa, pero temporal. Y que al final, como todos los mediadores, solo tenemos que estar ahí para facilitar, pero no para tomar el poder de la mediación. Entonces, lo que pasó con el tiempo es que ese terreno de mediación está reservado al artista y el público promedio, digamos, no tiene acceso, o tiene acceso pero no sabe que tiene acceso. Y una de las funciones para el artista más militante, digamos, es aclarar: mirá, yo lo estoy haciendo porque no lo estás haciendo vos, pero es hora que vos lo hagas y yo quiero ayudarte a que lo hagas. Entonces, no se trata puramente de llamar arte a lo que haga cualquiera, sino entender qué parte del conocimiento hay que explorar para que entre o no entre en el campo del arte, porque eso no importa. Lo que importa es que lentamente nuestra sociedad está descartando lo inútil, que quiere decir descartando lo que no podemos conocer y por lo tanto no vale la pena tratar. Y con eso estás eliminando lo poético, el misterio, lo imprevisible, lo absurdo, el humor hasta cierto punto. Y ese tipo que es la otra mitad del conocimiento, o más que la otra mitad. Y en cambio estamos lentamente limitando nuestro conocimiento a lo calculable y a lo que sirve. Y eso tiene un efecto en el proceso educativo. O sea, las escuelas, las universidades están lentamente cortando presupuestos de todo lo que, entre comillas, no sirve, y apoyando a la tecnología, a las disciplinas duras y a lo que va a servir para conseguir un empleo y puede ser aplicado a algo práctico. Eso a corta distancia tiene sentido, pero a larga distancia es un disparate.
En ese camino, pareciera que el papel del artista está y su ubicación, digamos, dentro de la sociedad está de alguna manera asegurada por un largo tiempo, porque es necesario hacer efectivamente
está asegurada esa, pero no reconocida.
Claro.
Está reconocida a otro nivel, que es el financiero. En la medida que el arte se venda a altos precios, el artista es importante, pero es el nivel financiero el que le da validez, no el nivel cognitivo.
Y a propósito del nivel financiero y del mercado del arte, ¿qué te produce la noticia que aparece cada cierto tiempo de la venta de obras de arte en decenas, a veces cientos de millones de dólares?
Sí, me parece un disparate. O sea, me parece que mezcla dos campos que no tienen nada que ver entre ellos.
¿En qué sentido? Porque
en el sentido que hay cualidades y calidades que no podés cuantificar. Y el dinero trata de cuantificarlo. Entonces hay un choque ahí de intereses que no se ayudan mutuamente. O sea, si yo vendo una obra, la obra siguiente, si es parecida a la obra que vendí, yo mismo no sé si la estoy haciendo porque me va a dar dinero o porque estoy completando una investigación. Y es un problema porque yo mismo no tengo la respuesta y por lo tanto me voy prostituyendo sin darme cuenta, que es la peor prostitución. Si me prostituyo sabiendo lo que hago, puedo deshacerlo. O sea, si soy mercenario por un rato, y ahí yo creo en el cinismo, por lo menos puedo volver a las ideas que tengo. Pero si empiezo a confundir mis ideales con el ingreso, estoy en un campo terrible.
¿Y pasa, le pasa eso a los artistas habitualmente o no?
Yo creo que sí, que es normal además que pase.
¿Nunca en tu caso sentiste la tentación?
Yo me acuerdo, mira, yo hacía grabado expresionista hasta 1965 y en el 65 saqué un premio importante de grabado internacional y eso me alarmó. Y después vendí uno de esos grabados que eran muy grandes, tenían 2x3 metros, y eso me asustó y me produjo una crisis muy buena que me llevó a hacer arte más conceptualista. Después me acuerdo, mi mujer me lo recordó hace poco, la Tate Gallery me compró una obra importante por una cifra que para mí era astronómica en ese momento, o sea, hoy no es nada. Y me acuerdo que fui a la oficina de ella y le dije, mirá, la Tate me acaba de comprar tal obra. Y ella dice que mi cara era de funeral, no era...
No estaba celebrando nada.
Y dice, ¿y por qué pones esa cara? Yo, porque es de un mundo que yo no pertenezco y me atemoriza.
Luis Kaminzer, artista visual, está presentando su trabajo ya desde hace muchos años. Este trabajo, digamos, es de hace muchos años, del año 1969, cuando se realizó esta exposición junto con Liliana Porter, el New York Graphic Workshop en el Museo Nacional de Bellas Artes. Podemos nosotros asistir ahora no solo a esas obras, sino que también a algunas más que entran en relación. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Rodrigo Álvarez, Tera Petilensis con Arturo Fontén, María José Ollea y Pablo Ortúzar, y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien.